Ourense.
Estar informado.
Es la 1:20, esto es mediodía en COPE Ourense en este jueves 16 de diciembre, donde tendremos cielos despejados, pero bajan las máximas. Ya no llegaremos a los 18 grados de días pasados o 16 de ayer, ¿no? Hoy llegaremos a máximas de 12 grados en la capital de las Burgas. Eso sí, seguiremos con cielos despejados esta mañana, nieblas intensas a lo largo de la geografía ourensana. El día viene marcado por la ilusión en Ocarvallino. Hoy Espiñedo estará lleno para acoger un partido singular. A uno de los grandes de la Liga, el Valencia, se va a medir al Arenteiro. 7:00 p.m, campo de Espiñedo. Antes hablábamos, al comenzar este programa, nada más y nada menos, con el presidente de la Peña del Valencia. La única Peña del Valencia que hay en Galicia. ¿Y dónde va a estar? En Ocarvallino. Pues hemos hablado con él, con Claudio Mateo, que nos hablaba que tiene el corazón partido para esta tarde. Cantará los goles del Valencia, pero es carballiñés, defensor del Arenteiro. Hemos hablado con Miguel González Quintela, es uno de los dos estrellas Michelin que tiene de nuevo la ciudad de Ourense, tanto el restaurante Nova de la ciudad de Ourense como el restaurante Miguel González Quintela en Pereiro de Aguiar. Y sabemos ya que el rey Felipe VI, Amelia, va a estar el lunes en Ourense.
Sí, viene en el tren. Viene a inaugurar la línea del AVE entre Madrid y Galicia. Ya van dos inauguraciones, ¿no? Bueno, casi. Fue aquel viaje de pruebas que se hizo hace unas semanas, al que fuiste tú, por cierto, Juan. Uh-huh. Y ahora, sí. Bueno, es el viaje...
Con la ministra de Transportes, que también vendrá este próximo lunes.
Pues sí, efectivamente. Pero en esta ocasión, además de Raquel Sánchez, aquí estarán, pues eso, Felipe VI y Pedro Sánchez.
El presidente del gobierno.
Sí. Uh-huh.
Bueno, presidente del gobierno que va a estar aquí. Vamos a hablar con Rafael Rodríguez Villarino, es el secretario provincial del Partido Socialista en Ourense, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento y la Diputación Provincial. Don Rafael Rodríguez Villarino, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, muy bien.
Bueno, empezando por esta noticia, ¿qué supone para Ourense? El próximo lunes estará el rey, estará el presidente del gobierno, la ministra de Transportes. ¿Qué supondrá la próxima semana para la provincia de Ourense?
Bueno, pues supondrá darle la magnitud que se merece a un acontecimiento como este, ¿no? La llegada de la alta velocidad a la puerta de Galicia, y eso, pues claro, tiene un alcance que se ve, ¿no? Las figuras que van a asistir a esa inauguración oficial, después de la inauguración que se hizo en pruebas, pues ahora pasamos ya a lo que es la inauguración, que ya da lugar a los recorridos ya permanentes de trenes de alta velocidad entre Ourense y el resto de España.
Un sueño hecho realidad después de muchos años.
Sí, la verdad es que los sueños a veces tardan en cumplirse, pero hay que decir que en este sentido el Partido Socialista siempre ha echado los restos para que esto fuera posible, y a pesar de todas las trabas que ha habido, pues con gobiernos del Partido Popular, que recordemos que en su momento, cuando había aquí una estación intermodal que se tumbó finalmente, o cuando incluso se quiso impedir que se hiciera una variante exterior del AVE, pues demoraron plazos, pusieron, digamos que trabas al que sería un desarrollo de una infraestructura que necesitaba llevarse adelante con toda su magnitud. Ahora eso ocurre, se inaugura esta línea, también están licitados ya los tramos de la variante exterior, que van a ponerse ya en breve a ejecutarse, y todo eso va a cambiar la fisonomía de esta ciudad, hasta el punto de que con esa variante exterior va a quedar libre todo un carril ahora que dividía la ciudad en dos partes para convertir a Ourense en otra realidad, ¿no? Necesitamos, por supuesto, que el Estado siga implicándose en esta ciudad y en esta provincia más que en otras, porque la situación es la que es. Pero bueno, son pasos importantes que se dan, primero con este viaje oficial y segundo con esta variante exterior y el resto de infraestructuras que necesita Ourense.
Rafa, que sirva para que venga la gente a Ourense más que para que salgamos de aquí, ¿no?
Sí, no, ya escuché yo eso, ¿no? Que vamos a estar muy bien el AVE para que la gente pueda marchar. Bueno, esperemos que la gente venga aquí, pero también tenemos que decir una cosa, la gente tiene que venir aquí a algo. Es decir, yo pregunto, ¿no? Ahora mismo a cualquier ciudadano, ¿qué le podemos ofrecer a quien nos venga a visitar con el AVE? Y la verdad es que la realidad es desoladora. Llegamos a una situación donde no vamos a llevar al rey ni a Pedro Sánchez a ver ninguna instalación termal, porque están en la situación en la que están. O sentir, pues, esa, bueno, desazón cuando, por ejemplo, alguien escucha que Málaga se presenta a la candidatura europea de Ciudad de la Cultura y ver la emoción que hay con sus gentes por las calles hablando de cultura, de la cultura que tiene Málaga, y ver la cultura que tenemos aquí cuando iba a haber un acto simbólico de cierre de la UPO, ¿no?, de la Universidad Popular. Y suma y sigue con todo lo demás, ¿no? Entonces, claro, aquí necesitamos un cambio absoluto de tendencia y, claro, eso tiene que producirse cuanto antes mejor, porque estamos ya en una situación de declive que es insostenible.
Hablaba de la Universidad Popular de Ourense, que concentró durante todos estos años, más de dos décadas, a miles de ourensanos con listas de espera. Hoy un acto de recuerdo al cierre de la UPO, de la Universidad Popular, un cierre que nadie entiende, don Rafael.
No, nadie entiende, y que además de una persona que se atreve a decir qué es lo que debe llevar el marchamo de universidad, cuando de la universidad le queda bastante lejos, ¿no? Pero como yo digo, esta cuestión, más allá de la responsabilidad ineludible del alcalde, tiene la responsabilidad de quien lo permite, y quien lo permite es quien está al lado del gobierno, que es el Partido Popular, que le permite hacer cualquier cosa, a pesar del daño que eso genera. Bueno, pues esa actitud tan indefendible no puede sostenerse por más tiempo, y la ciudadanía de Ourense lo que tiene es una paciencia y una resignación que yo creo que tienen que tocar su límite. Lo han hecho con una primera manifestación en su día, pero tiene que hacerlo ya con una actitud que diga que esto es insostenible y no permitir que ocurra durante más tiempo. En otros lugares fuera de esta ciudad y esta provincia, esto no se entiende. Solo se entiende aquí.
¿Ve solución a corto plazo al cierre de las termas públicas en Ourense?
No, ni mucho menos. Soy realista. Yo, de hecho, le he preguntado directamente a la propia concejala cuándo es la fecha para la apertura, y dice que ya no se compromete a ninguna fecha. Bueno, es más, la pregunta ¿es ella realmente la responsable, la concejala delegada de termalismo, es la responsable de su área? No lo sabe. Hay un expediente abierto por el alcalde a la jefa de servicio de ese área, tampoco lo sabe. Es decir, si no lo saben los propios integrantes del gobierno, cuál es su función, qué es lo que está ocurriendo en sus concejalías, ni cuáles son sus responsabilidades contra el termalismo, ¿qué podemos esperar de un gobierno como ese? La pregunta es que se responde por sí solo.
¿Por qué cree que Jácome despoja al Partido Popular del arreglo de las termas? Porque estaba en manos del Partido Popular esa cartera.
Bueno, yo creo que lo hace simplemente como una estrategia a corto plazo para culparles de algo. Primero culpa al Partido Popular, después culpa a una funcionaria. Finalmente acabará culpando a la Xunta de Galicia y tras eso se acabará el mandato. Yo creo que es una estrategia de lo que siempre ha hecho. Yo nunca le he visto asumir una responsabilidad y no creo que haya cambiado.
¿Qué le parece la decisión de Jácome nombrar al asesor Eloy Mojón como director de comunicación? Una decisión que fue criticada por el Colegio de Periodistas de Galicia.
Bueno, yo creo que las decisiones que toma Jácome con respecto al manejo de su personal eventual son decisiones que encajan con su modo de hacer política, donde quita, pone y actúa en función de los, digamos, raptos que tenga ese día. No hay criterios profesionales, no hay criterios de utilidad pública, no hay criterios compartidos ni criterios objetivos que permitan saber si lo que hace tiene sentido estratégico o es sostenible o es por lo menos una decisión compartida con alguien. Por lo tanto, pues son esos raptos alocados de que en algún momento tiene con respecto a algo lo que le llevan a tomar decisiones que solo él conoce y que repercuten una vez más en las arcas públicas de todos.
Pero esto, digamos que no tiene solución. Es decir, aquí no hay más hasta las próximas elecciones, ¿no?
Bueno, claro, el Partido Popular es el que tiene que dar esa solución, ya lo sabe todo el mundo. Aquí es posible hacer una moción defensora, sin duda. El Partido Popular está dispuesto a ceder en esta cuestión de apartarse del poder por el bien de la ciudad. Jamás, jamás. Lo ha demostrado un mil veces, lo ha demostrado hasta el punto de que en un momento dado a la persona que ganó las elecciones, que fue el día que exigió algo inaudito, que se apartase para formar gobierno. Yo en aquel momento dije que me apartaba y me dijeron actos seguidos que tenía que firmar mi renuncia a ser concejal. Es decir, no le bastaba con que yo me apartase de una alcaldía que gané como candidato más votado, sino que además tenía que dejar la vida política. ¿Cuál es el siguiente requerimiento? Pues no lo sé, pero el Partido Popular hace muy poco, Casado, se ofreció a tener un gobierno de concentración en España con una condición, y es que se apartara a Pedro Sánchez. Yo creo que ya se empieza a convertirse en una filosofía de partido, y la verdad lo que demuestra es que buscan cualquier cosa menos construir. Se trata simplemente de culpar a otros, mantenerse en el poder y no soltarlo de ningún modo. Mientras tanto, la ciudadanía lo está pasando como lo está pasando.
Bueno, es la una y media. Estamos con Rafael Rodríguez Villarino, es el secretario provincial del Partido Socialista y portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento y la Diputación. Aprovechando la llegada del AVE, decía el alcalde de Ourense que había tomado la decisión de trasladar las tradicionales ferias que se celebran los días 7, 17 y 26 a todos los sábados. Ustedes se han reunido con los vendedores ambulantes. ¿Qué le han transmitido a ustedes al Partido Socialista y cómo consideran esta decisión unilateral de Gonzalo Jácome?
Pues la decisión clásica de Jácome, una decisión que toma sin consultar con las personas afectadas, que no están de acuerdo, que consideran que es inviable y además que muda una tradición que es medieval. Ya no estamos hablando de que la decisión de las ferias es una decisión actual, sino que por lo menos una de las ferias es de origen medieval, la otra se fue añadiendo, ¿no? Los 7 y 17, bueno, las dos que hay ahora mismo y que ya son bastante, bastante limitadas en cuanto a su alcance. Si fuera todos los fines de semana, pues claro, los propios afectados, que son los comerciantes, son ellos mismos los que dicen que es inviable. Entonces, si pese a ello toma esa decisión, pues poco más hay que añadir. Es decir, si los que saben opinan que es una decisión favorable y él la mantiene de igual modo, pues ¿qué quiere que le cuente?
Esta mañana alcaldes, cargos de entidades locales y diputados provinciales del PSOE se reunían por el nuevo cambio en el servicio de basura por la diputación, por la privatización. ¿Qué supone esta medida en su opinión y qué le trasladaron los alcaldes y los cargos de entidades locales en la reunión que mantuvieron esta mañana en el Centro Cultural Marcos Valcárcel?
Bueno, pues tenemos un estudio económico realizado por una consultora que se lo ha encargado la propia diputación, que dice que va a ser pues más caro, va a aumentar el precio, van a tener menos contenedores, va a reducir el personal y, en definitiva, las ventajas competitivas que, según dice la Diputación, va a ocasionar esto, no van a percibirlas, desde luego, los vecinos, sino que con la disculpa de que carecen de competencia, que es algo realmente asombroso, ¿no? El único servicio que podríamos decir que la Diputación de Ourense presta de modo útil a los ayuntamientos, lo desmantelan y, una vez desmantelado, lo externalizan en una empresa que va a encarecer el servicio para todos los ciudadanos. Nuestra opinión es, nosotros nos oponemos en firme a este tipo de medidas, medidas además que son comunicadas fuera de plazo, es decir, en el propio pleno quedan fuera del orden del día y lo presentan a última hora, y además sin argumentos suficientes como que permitan justificar una actuación de este calibre, que es una actuación que está barajando incluso las cifras de 200 millones de euros, pensando en incluir a la ciudad de Ourense dentro del ámbito de actuación de una empresa de basura de la Diputación Provincial. Tendrían que explicarnos un poco cómo se le ocurre hacer esta valoración y si manejan estas cifras de esta magnitud. Parece que lo que hay es un interés económico en vez de un interés público.
¿A cuántos ayuntamientos afecta?
Bueno, inicialmente, tal y como está ahora mismo, son 55 que tienen todo el ciclo y 70 y tantos con diversas partes, ¿no? Porque hay envases ligeros, plástico, etcétera. Mm. En ese caso se aumenta hasta ese número. Bueno, ellos en el estudio económico, como están asombrados, contemplan la totalidad de los ayuntamientos, incluida la ciudad. No sabemos a qué viene esto. Repito, es algo que va a encarecer, que va a hacer que tengan menos servicios los vecinos, es decir, como es en el caso del rural, en lugares donde una empresa privada va a obtener un escaso beneficio, lo que va a hacer es privar de contenedores a la gente, hacer menos recogidas, en definitiva, buscar el lucro en un servicio que es básico. Nosotros, desde luego, nos oponemos a este modo de actuar, donde además, siendo una competencia delegada por los ayuntamientos, toma estas atribuciones la Diputación para negociar. No lo compartimos, de modo alguno.
Y además dice que incluiría a la ciudad de Ourense. Sí, que tiene su propio servicio de recogida.
Sí, pero manejan dos escenarios. Un escenario con los ayuntamientos actuales y otro escenario incluso con 92 ayuntamientos y 199 millones, 990 mil, es decir, 900 millones de euros de un manejo de toda la basura de toda la provincia, incluida la ciudad. Hoy todo el mundo sabe que uno de los nidos de mercado y de negocio que existen es la basura. Y parece que la Diputación está dispuesta a promover que una empresa externa privada se lucre de ello. Bueno, nosotros no estamos en absoluto de acuerdo con este modo de actuar.
Don Rafael, como líder del Partido Socialista en la provincia, ¿cómo están siendo estos primeros días de la nueva ejecutiva gallega y de la nueva etapa del socialismo gallego con Valentín Formoso a la cabeza?
Bueno, están empezando. De hecho, pues fue esta semana la primera reunión de la ejecutiva, que fue una reunión de presentación, uh-huh, básicamente, de arranque, y bueno, hay que darle tiempo, claro. Obviamente, pues, está empezando.
¿Está fijado ya el calendario de primarias y de congreso provincial en Ourense? ¿Usted opta a la reelección como secretario provincial, don Rafael?
Bueno, esa es una cuestión que me han planteado hoy también, y también he dicho, ¿no?, que de momento es una cuestión que no es prioritaria su definición. Ahí los plazos son muy amplios para ello, y bueno, que cuando sea el momento de tomar decisiones al respecto, pues entonces comunicaré mi decisión al respecto. Mientras tanto, pues no permítanme tomar todo ese tipo de decisión y menos manifestarla, porque creo que no corresponde con los plazos que están marcados, y que incluso pues no sería muy bueno comunicarla ni en un sentido ni en otro.
Pues don Rafael Rodríguez. Sí,
no, quería decirle, oye, que sí. Por cierto, que Jácome tiene 15 días para aportar la documentación que le ha pedido el PSOE, ¿eh? Uh-huh. Según ha informado la Valeda do Pobo.
Sí, bueno, porque tenemos que recurrir, en este caso, a la Valeda do Pobo para que nos responda a las preguntas que se nos plantean desde hace meses y algunos años en las juntas de gobierno, en las áreas que le competen a él. Pero tengo que decir que solo se refieren a 150 preguntas solo del área de urbanismo e infraestructuras, pero que en otras áreas también pasa lo mismo, y que pasaremos también a reclamarlas a todas las áreas que correspondan, que no son solo áreas del propio y contable por el Jácome, sino también de otros concejales.
Bueno. Pues ya lo ven, 150 preguntas. Don Rafael Rodríguez Villarino, el líder del Partido Socialista en la provincia y portavoz en el Ayuntamiento y la Diputación, muchas gracias por acompañarnos en directo a los micrófonos de la cadena COPE. Muy buenas tardes.
Muy amables, muchísimas gracias.
La 1:36, esto es Mediodía en COPE Ourense.
Nadal no Concello de Opereiro da Guiar.
Concurso de tarxetas de Nadal, beléns, decoración navideña, adornos en Mercadillo Solidario.
O 23, visita de Papá Noel.
O 26, concerto de Emilio Rúa.
Do 28 de decembro, 3 de xaneiro, actividades infantiles.
E o 5 de xaneiro, visita das súas majestades de Oriente.
Concello de Opereiro da Guiar.
Estas navidades síguete moviendo al lado de un veterano, Talleres Novoa.
Distribuidor para Ourense de motocicletas, ciclomotores, bicicletas, máquinas de ejercicio BH.
Y venta y reparación en tiempo récord de maquinaria de bosque y jardín.
Distribuidor oficial de Riejo, Peugeot, Scooters, Husqvarna o Leomac.
En Avenida Santiago 56, El Puente.
Tu taller desde 1966.
¡Felices fiestas!
Mediodía. COPE Ourense. Estar informado.
¿Qué te gusta, Amelia? Es uno de los clásicos.
Ay, sí. Sí.
Prince, Purple Rain. Bueno, pues esto va a sonar el próximo sábado en el Auditorio Municipal de Ourense a partir de las 8:30 de la tarde con Best Guitar Band. Es una banda de Ourense que revive éxitos de bandas y artistas de los más importantes de la historia, como este Purple Rain de Prince, como Is This Love o como esta melodía que es también
todo
un clásico.
Esto no hay quien lo iguale, lo siento, pero no. Entonces, esto te digo que no hay quien lo iguale. El solo de guitarra no lo hace nadie igual. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime.
Sound of the river, you stop and you hold. Pues si os gusta estos clásicos de la música, la cita es en el auditorio y acoge este sábado 18 a las 8:30 Best Guitar Band, un espectáculo de una banda que revive éxitos de bandas y artistas de los más importantes de la historia, con músicas, con melodías como esta, en un evento organizado por el Ayuntamiento de Ourense. Y mientras hablamos de este espectáculo, seguimos hablando de la Navidad, como la Navidad en Pereiro da Guiar, donde han organizado concursos como tarjetas de Navidad, belenes, decoración navideña y concurso también de adornos de Navidad. Mercadillo solidario en la Plaza del Ayuntamiento el 18 de diciembre. Habrá un concierto de Emilio Rúa el 26 de diciembre. Actividades para el público infantil y familiar como O Arquivo do Chivo el 28 de este mes o Acuario el 3 de enero. Habrá una recogida solidaria de alimentos en los locales de alimentación del Ayuntamiento. La visita de Papá Noel el 23 de diciembre y después tendrá lugar la visita de sus majestades los Reyes Magos. Así se planifica la Navidad en el municipio de Pereiro da Guiar. Es la 1:39. Esto es Mediodía en COPE Ourense. Vamos a meternos ahora en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Un 16 de diciembre de 1431, Guerra de los 100 años. Enrique VI de Inglaterra, coronado rey de Francia en Notre Dame. En 1835, un incendio en Nueva York destruía más de 600 edificios en Manhattan. En 1857, terremoto en Nápoles, fallecían 11.000 personas. Y en 1941, un día como el de hoy, se declaraba el estado de sitio en Buenos Aires, en la capital de Argentina. ¿Y cuál es la noticia curiosa del día, Amelia?
Bueno, pues mira, hoy que hemos hablado con Miguel González sobre su estrella Michelin, pues dije, vamos aquí a mirar cosas sobre las estrellas Michelin famosas. Bueno, pues te cuento que las estrellas Michelin las reciben los restaurantes, no los cocineros. Siempre hablamos de cocineros con estrellas Michelin, pero esto no es correcto. La distinción es para el restaurante, no para el chef. Así que, por ejemplo, si un equipo abandona la cocina de un local, este mantendría las estrellas, pero no el cocinero saliente. El primer tres estrellas de España, de tres estrellas Michelin, la recibió en 1987 el mítico Zalacaín, que se convertía en el primer restaurante de Madrid en lucir las tres estrellas de la Guía Roja. Tras 40 años con alguna estrella, en 1975 había obtenido la primera, dos años después de abrir, en la edición de 2015 perdía la última que le quedaba. Te cuento que siempre hablamos de, o siempre pensamos en el precio de los restaurantes con estrella Michelin. Bueno, pues te cuento que el más barato del mundo, en el más barato del mundo se puede comer por menos de 10 euros. Eso sí, tendríamos que volar hasta Hong Kong, donde hay varios establecimientos de la cadena Ting Ho Wan, que se dedica a los dim sum, que es una comida especial o típica japonesa. Lucen con orgullo esa estrella Michelin más modesta y popular del planeta. En el otro extremo está el restaurante más caro. También está en Japón. Es el restaurante Kicho. El menú degustación, échale lo que cuesta, madre mía de mi vida, $600. $600, suele aparecer en el número uno de la lista de estrellas más, o de estrellados más caros, aunque, bueno, lógicamente un maridaje de vinos o una botella muy especial puede hacer saltar este ranking. O sea, son $600 de menú, le metes el vino y yo qué sé, se te queda sin el sueldo del mes o de varios meses. Pero bueno, estas son las curiosidades que nos trae hoy Enredos. En este caso eran sobre las estrellas Michelin. Y Enredos no tiene estrellas Michelin, tampoco le hacen falta, ¿eh? Porque para tomar esos dulces y esos salados, esos frutos secos, esas aceitunas, eso no hay estrella que lo pague. Eso es mejor que todas las estrellas del mundo. Gominolas, bombones, dulces, salados, frutos secos, aceitunas, chocolates, caramelos. Todo en Enredos, en Valle Inclán 19, Santo Domingo 20, Centro Comercial Pontebella y también en la calle Remedios.
Pues aquí seguimos en Mediodía en Cope Orense y estamos hablando estos días de la Operación Kilo. Más de 30 años de existencia, recogiendo alimentos, juguetes, para que las familias más desfavorecidas pues puedan pasar una Navidad distinta. Y lo llevan haciendo desde hace más de 30 años, de la mano de Cáritas, y ya lo cuentan. Es triste que se tenga que hacer, porque eso quiere decir que hay muchas familias necesitadas. Pero es muy importante lo que están haciendo, porque entre todos ponen el granito de arena, y hay que destacar la aportación de Cáritas, el trabajo de Cáritas y de Amencer, para ayudar a que las familias que peor lo están pasando pues pasen una Navidad más adecuada. Acabamos de conocer que la gran recogida de la Operación Kilo en el Centro Comercial Pontebella, que organiza la Asociación Juvenil Amencer, va a tener lugar este sábado día 18. Habrá un stand habilitado en planta baja en las inmediaciones del punto de información, en la zona de entrada al hipermercado Gadis, de 10 de la mañana a 10 de la noche. Allí, en el Centro Comercial Pontebella, se pueden dejar alimentos, juguetes o ropas. Por tanto, recordémoslo también, sábado 18, de 10 de la mañana a 10 de la noche se pueden dejar alimentos, juguetes o ropa dentro de esta campaña importante, la Operación Kilo, que permite pues poner el granito de arena. Y te acuerdas que decía Julio César Iglesias, el director de Amencer, que la sociedad orensana es una sociedad solidaria, ¿eh? Y que sí, así se estaba viendo.
Sí, sí, se ve todos los años, esperemos que este año se vea todavía un poquito más. Sí, sí.
También hay que destacar al Colegio Luis Vives, que siguen apostando por la solidaridad como uno de los valores fundamentales a fomentar en el alumnado. Y en este mes, que le llaman Mes Solidario, se harán aportaciones de diferentes productos a asociaciones, colegios, como los de La Palma. Por tanto, se están desarrollando distintas iniciativas en este mes solidario. El lunes a las 3:30 harán entrega de los paquetes solidarios a las asociaciones ourensanas Down Ourense, Autismo Ourense y ADO, la Asociación de Personas con Discapacidad. Es el mensaje del Colegio Luis Vives, que apuestan en este mes solidario por aportaciones de productos a asociaciones o a colegios. Seguimos con más historias a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Ourense. Es la 1:45. ¿Qué tal? Buenas tardes. El rey Felipe VI va a presidir este próximo lunes la inauguración de la línea del AVE entre Madrid y Ourense. Tiene todos los datos Amelia González. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Felipe VI presidirá el lunes la inauguración de la línea de alta velocidad entre Madrid y Galicia. El monarca viajará en el tren en el que también estarán el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez. Está previsto que el tren AVE salga de Madrid a las 10:45 de la mañana, pare a las 10:49 en Zamora y llegue a la estación de Agudiña, Porta de Galicia, a las 11:38. Allí el rey descubrirá una placa conmemorativa y a continuación, cuando llegue a Ourense, tendrá lugar un acto institucional a las 12:35 de la mañana que incluirá la proyección de un vídeo e intervenciones institucionales.
Son la 1:51. Escuchas Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Stellantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Las nieblas intensas de primera hora han dado paso a cielos despejados. Brillará el sol por la tarde. Las máximas bajarán. Llegaremos a 11 grados en Verín, a 12 en Ourense, 14 grados en Obarco de Valdeorras.
Peugeot Stellantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
Echamos un vistazo a las carreteras. ¿Con qué nos encontramos a esta hora, Amelia?
Pues según la información que recoge la página web de la DGT, atención a los conductores que circulan por la carretera AG31 porque se van a encontrar un obstáculo en el kilómetro 6-413 en Amanchica. Atención también a los que circulan por autovía A52. El carril izquierdo está cerrado entre los kilómetros 208 y 210, dirección Vigo. Y en la Nacional 525 hay un solo carril con tráfico alternado entre los kilómetros en el kilómetro 246. Afecta a ambos sentidos de circulación. Avisamos también a los conductores que circulan por la OU320 porque entre los kilómetros 10 y 20 hay un corte móvil que afecta a ambos sentidos de circulación. A los que circulan también por la 540, OU540, el corte móvil está situado entre los kilómetros 30 y 38. Y a los que circulan por la OU212, atención, porque entre los kilómetros 2 y 10 también hay un corte móvil que afecta a ambos sentidos de circulación.
Mediodía. COPE Ourense. Estar informado.
El Arenteiro afronta hoy un día para la historia. El equipo de Ocarballiño se medirá a las 7 de esta tarde en el campo de Espiñedo al Valencia en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. Tras vencer en primera ronda al Logroñés, el Arenteiro soñaba con un rival puntero en el sorteo y lo consiguió. Los jugadores carballiñeses se enfrentarán a los Soler, Gallá, Bas o Guedes. El estadio estará lleno para ver por primera vez en su historia un equipo de primera división en Ocarballiño. Sigue el enfado del Partido Popular con Jácome tras asumir la dirección de las obras en las termas y desplazar a la edil de termalismo, Eugenia Díaz Abella, concejal del Partido Popular en la cadena COPE.
Primero, no me parece bien, porque hay una concejala que tiene las competencias delegadas y es a quien le corresponde llevar todas esas obras. El área termal es una prioridad para el Partido Popular, que es el responsable del área termal de esta ciudad, de esta concejalía. Y mi compañera Flora Moure, desde que asumió las competencias antes de salir del gobierno y cuando volvimos al gobierno, la prioridad es la reapertura y las condiciones que se tiene que reabrir, ¿no? Entonces, bueno, pues me parece pues lamentable que tengamos que llegar a esto.
Agentes de la Policía Nacional detuvieron una pareja tras abordar a la víctima con un objeto punzante en el cuello y amenazarla mientras le robaban dinero, el teléfono móvil y una tarjeta bancaria que tenía en el bolso. Bajo amenazas le exigieron el PIN de la tarjeta bancaria y los presuntos autores llegaron a realizar dos cargos en dos locales comerciales. Los hechos tuvieron lugar a plena luz del día en el centro de la ciudad. Según informó la Comisaría Provincial de Orense, la víctima con movilidad reducida fue abordada por dos personas. Según relató a los agentes, el hombre se acercó por detrás mientras le decía: estate quieta, no chilles y dale el bolso a ella. Y ante las amenazas, la mujer cogió su bolso y se llevó 275 euros en metálico, un teléfono móvil y la tarjeta bancaria. El hombre le exigió el PIN de la tarjeta mientras continuó con el objeto punzante en el cuello, por lo que procedió la víctima a facilitárselo y se dieron a la fuga. La víctima accedió ese día a la entidad bancaria y le confirman que ya realizaron los dos autores dos cargos con su tarjeta en dos locales comerciales. Agentes policiales iniciaron una investigación y proceden a la detención de los presuntos autores del robo con violencia. Se trata de un hombre y una mujer de 44 años que son naturales de Asturias. En una jornada, la de hoy, donde alcaldes socialistas y diputados provinciales mantuvieron un encuentro esta mañana ante la decisión adoptada por el gobierno en el servicio de recogida de basura. En ese encuentro, el portavoz socialista en la Diputación, Rafael Villarino, abogó por buscar alternativas.
Vámonos a sentar y vamos a mirar en profundidad esos informes para ver si podemos atopar algún punto a partir del cual se pueda estudiar una alternativa y con ello trasladaremos a nuestra posición, primero en el pleno de este vendres, y después los foros que sea preciso dentro del ámbito de esta administración provincial.
Bajan por primera vez en las últimas semanas los casos activos de COVID-19 en la provincia de Orense. Según informó el Sergas, a día de hoy son 2.755 las personas infectadas por coronavirus en la provincia, 28 casos menos que ayer. 56 personas están ingresadas en planta en 4 hospitales orensanos y 5 pacientes en la unidad de cuidados intensivos. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Se habla de la inversión que va a realizar la Xunta de Galicia en la Casa Grande de Viloira, en Obarco de Valdeorras. Son exactamente 260.000 euros para la reforma de esa infraestructura, de esa Casa Grande de Viloira, en la que actualmente se alojan varios servicios de la Xunta, como dependencias de las consellerías de Presidencia, de Medio Ambiente, de Empleo, los servicios de Inspección de Salud Pública o el registro de la Xunta, entre otros. El inmueble, que también acoge la sede del Instituto de Estudios Valdeorreses, así como actos culturales del Concello de Obarco, va a ser sometido a una restauración importante, como la definió el alcalde de Obarco, Alfredo García.
Lo que se va a hacer es hacerle una labor de mantenimiento grande, muy grande. Que va a afectar al tejado, que va a afectar a la recuperación y al mantenimiento de la piedra esta típica de la zona, la piedra roja de Viobra, que va a afectar incluso a los propios enfoscados que se le han hecho, que también, bueno, pues no se hicieron con el debido respeto y la debida eficacia, y por lo tanto están perjudicando a la piedra. Se va a hacer una reforma interior. Bueno, la verdad es que son más de 260.000 euros y por lo tanto es una obra importante.
La Casa Grande de Viloira es un edificio del año 1637 que pasó a ser de la Xunta de Galicia en 1993 y fue rehabilitado en 1996. Tiene más de 1.000 metros cuadrados de superficie de fachadas y una cubierta de pizarra de 1.360 metros cuadrados. A ello hay que añadirse 300 metros cuadrados de carpinterías y 100 metros cuadrados de forja.
Expo Orense celebrará en el año 2022 tres ferias internacionales reconocidas por el Gobierno de España, que supone la mitad de las celebradas en toda Galicia. Estas tres citas internacionales de Expo Orense para el próximo año son Funergal, la undécima Feria Internacional de Productos y Servicios Funerarios, los días 19 y 20 de mayo; Termatalia, la vigésima Feria Internacional de Turismo Termal, los próximos 29 y 30 de septiembre; y Xantar, la vigésimo tercer Salón Internacional de de turismo gastronómico que coincidirá con la festividad de San Martín del 9 al 13 de noviembre. El calendario Expo Ourense y el plan de actuación que incluye los presupuestos para 2022 fueron aprobados durante la última reunión del año del patronato de la Fundación Expo Ourense, en la que participaron representantes de las entidades que lo integran. El calendario del recinto ferial ourensano se complementa con 7 citas más hasta completar 10 ferias en 2022. El PSOE rechaza el cambio a todos los sábados de la tradicional feria en la ciudad ourense, que hasta ahora está los días 7, 17 y 26. Los socialistas se reunieron con representantes de la Asociación de Vendedores Ambulantes, que les mostraron que es un grave contratiempo y un perjuicio económico. El auditorio acoge el próximo sábado, día 18, a las 8:30 de la tarde, la actuación de Best Guitar Band, un espectáculo de una banda de Ourense que revive éxitos de bandas y artistas más importantes de la historia. Y el Jardín del Posío contará con un parque de aventuras esta Navidad. Comenzará a funcionar este próximo viernes, mañana viernes. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.